revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a esta edición número 174 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi, gracias. Ya esperando la llegada del año nuevo, contando horas en realidad, pues corriendo por los comercios, comprando productos para la mesa festiva. Bueno, son quehaceres previos a la celebración del año nuevo, habituales y muy agradables. También, bueno, se me olvidó presentarme. Soy Víctor Sujo, fue un placer de saludarles a todos desde los estudios de Radio Sputnik en la capital rusa. También se va a juntar a nosotros y les va a saludar mi colega Víctor Ternovsky.
Y desde Barcelona, quien les habla, Javier Benítez. Y ya comenzamos a revivir, a recordar, a rememorar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, 30 de diciembre, Víctor, o que se conmemoran, ¿no?
Sí, Javier. Para empezar, vamos a recordar que el 30 de diciembre se celebra el Día Internacional del Cine Indio. Fue decretado en 2009 por los fans del cine indio para celebrarse el 30 de diciembre de cada año con el fin de difundir y promocionar en Latinoamérica y España a la industria del cine de la India. Luego, un día como este, pero en 1922, en Moscú, el Congreso de los Soviets aprobó la creación de la Unión Soviética, Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, el país que dejó de existir en diciembre de 1991. En 1927, en Tokio, Japón, se inauguró la línea Ginza Line, el primer metro de Asia. Un día como este, pero de 1993, Israel y Ciudad del Vaticano firmaron en Jerusalén un acuerdo histórico de reconocimiento mutuo. Y por último, el 30 de diciembre de 1999, en Venezuela se aprobó y puso en vigencia la nueva Constitución de la Nación, naciendo así la Quinta República.
Comenzamos entonces con este penúltimo programa del año, Víctor.
Sí, Jai, con mucho gusto. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero y el corazón. Bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Cumbre Putin-Lukashenko, una alianza cada vez más inquebrantable. Bienestar económico de Corea del Norte, el gran reto de Kim Jong-un. Libertad de prensa en 2021, nada que celebrar. 2021, la recuperación económica no fue tan automática como se esperaba. España, entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, con impuestos que más lastran su crecimiento.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Rusia y Bielorrusia, que forman parte del Estado de la Unión, confirmaron su determinación de profundizar, ampliar y consolidar los lazos en todas las esferas. Muestra de ello es la reunión que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su par bielorruso, Alexander Lukashenko, celebraron en San Petersburgo al día siguiente de la cumbre de los países de la Comunidad de Estados Independientes, celebrada el martes.
Según comunicaron los medios, Víctor, la reunión de los dos líderes celebrada en el Palacio de Constantino en la antigua capital imperial rusa duró unas 3 horas. La prensa tuvo acceso solo a la parte protocolaria de la cumbre ruso-bielorrusa.
Correcto, Javi. Sin embargo, ya al comienzo del encuentro se produjeron unas declaraciones que llamaron la atención. Le agradezco por haber respaldado la cooperación en el sector de construcción de aparatos de aviación. Tenemos empresas tanto civiles como militares que trabajan en este sector y podríamos hacer muchas cosas en el marco de cooperación para la industria aeroespacial rusa, en particular para su nuevo avión, dijo Lukashenko. Este tema, como uno de los resultados de nuestro encuentro, será transformado en un encargo para el gobierno ruso, le replicó Vladimir Putin. Además, el mandatario ruso destacó los intercambios comerciales entre Moscú y Minsk. Desafortunadamente, en el año de la pandemia 2020, el intercambio comercial disminuyó en casi 17%, pero este año tenemos un crecimiento de un 36%, es decir, cubrimos todo lo que perdimos y agregamos casi el doble, dijo Putin. El mandatario agradeció a los colegas de los gobiernos de Rusia y Bielorrusia, así como a Lukashenko, su apoyo de estos procesos y expresó la esperanza de que los estados mantengan una fructífera cooperación en el año 2022.
Los dos líderes, Víctor, no pasaron por alto el tema de cooperación en la esfera de defensa. El mandatario bielorruso pidió a Putin continuar la cooperación en el sector de defensa, incluida la práctica de los ejercicios conjuntos y la creación de centros de capacitación en el manejo de armas. Le pido continuar nuestros ejercicios conjuntos y también seguir creando centros donde los militares bielorrusos pudieran capacitarse en el manejo de las armas que compramos a Rusia, refirió Lukashenko.
Lo haremos a principios del nuevo año. Los militares ya acordarán si serán en febrero o marzo, respondió Putin. Al referirse a las relaciones entre Moscú y Minsk en su conjunto, Putin destacó que Rusia y Bielorrusia dieron un importante paso hacia el desarrollo del Estado de la Unión. Este año, los dos países dimos un gran paso al aprobar 28 programas de desarrollo del Estado de la Unión de Rusia y Bielorrusia. Quizás son cosas que no saltan a la vista, pero que son muy importantes para la integración de Rusia y Bielorrusia, y me refiero a finanzas y a la legislación aduanera y fiscal, relató el presidente ruso.
Hay que tener en cuenta, Víctor, que el Estado de la Unión es una entidad supranacional. Cada país conserva su soberanía, integridad territorial, instituciones, así como la Constitución, la bandera nacional y el escudo. El Tratado del Estado de la Unión de Rusia y Bielorrusia se firmó el 8 de diciembre de 1999 y entró en vigor el 26 de enero de 2000. Sus competencias se extienden a la política exterior, la defensa, la seguridad, las aduanas y los presupuestos, los sistemas crediticios, tributario, de energía, transporte y comunicaciones.
Y cabe señalar, Javi, que la reunión de Putin y Lukashenko en San Petersburgo ha sido ya su sexto encuentro que los dos líderes celebraron en lo que va de año. Recordemos cuándo tuvieron lugar y de qué se trató en las citas anteriores.
Cabe destacar, Víctor, que la primera reunión presencial en lo que va de año tuvo lugar el 22 de febrero en Sochi y duró unas 6 horas. Durante los recesos, Putin y Lukashenko practicaron esquí y dieron un paseo en motonieves. La reunión se centró entonces en la economía, asuntos de integración y la lucha contra el coronavirus. El líder ruso resaltó entonces que Moscú sigue siendo el mayor inversionista para Minsk.
El segundo encuentro de Putin y Lukashenko se celebró justo 2 meses después. Se reunieron otra vez en persona el 22 de abril en Moscú. La entrevista de los dos jefes de Estado duró 4 horas y se centró en las interacciones económicas, la cooperación en los sectores de energía y medicina. Lukashenko destacó en aquella reunión que los dos países necesitan intensificar la cooperación en los temas de seguridad y defensa del Estado de la Unión.
Llegó el 28 de mayo y Putin y Lukashenko volvieron a reunirse en Sochi. Durante las 5 horas que duró la entrevista, abordaron los proyectos conjuntos económico-comerciales, energéticos y de la esfera cultural y humanitaria, así como la integración en el marco del Estado de la Unión.
El 13 de julio, los dos presidentes de nuevo se sentaron a la mesa de negociaciones en el Palacio de Constantino de San Petersburgo. El encuentro duró más de 5 horas y permitió a las partes llegar a un acuerdo sobre los volúmenes del respaldo crediticio, así como mantener para Bielorrusia el mismo precio del gas ruso para el año 2022 que el país venía pagando en 2021.
En tanto que el 9 de septiembre, como resultado de un nuevo encuentro en Moscú, Putin y Lukashenko acordaron los 28 programas del Plan de Integración de Rusia y Bielorrusia en el formato del Estado de la Unión.
El pasado 4 de noviembre, en el formato de videoconferencia, se celebró una reunión del Consejo Supremo del Estado de la Unión. Los dos presidentes rubricaron el paquete de documentos integracionistas. Fue la 5ª reunión de Putin y Lukashenko. Y ahora, Javi, volviendo a la 6ª, celebrada este 29 de diciembre en San Petersburgo. Hay algunas peculiaridades a las que no podemos restar importancia, creo yo. Son cosas, digamos, de colores. Javi, a ver, si llegas a adivinar a dónde voy, me refiero a algunas aficiones del presidente ruso.
Y bien, Víctor, es bien sabido que, pese a su edad avanzada, recordemos que tiene 69 años cumplidos, sigue practicando el judo. También le encanta conducir todos los medios de transporte, pues ya lo vimos al volante de un camión pesado, al timón de un avión o también de una lancha, ¿no?
Sí, Javi, casi has dado en el blanco. Para llegar al Palacio de Constantino, Putin invitó a subir al automóvil a su par bielorruso y él mismo se montó al volante del vehículo. Y al término de la reunión, los dos presidentes, que no solo son aficionados al hockey sobre hielo, sino que también practican ese deporte, tomaron parte en un partido junto a las estrellas soviéticas y rusas, entre ellos varios campeones mundiales y olímpicos. Putin portaba el uniforme con su tradicional dorsal 11, Lukashenko el 1.
¿Lograron marcar goles, Víctor?
Sí, cómo no. Los dos defendían los colores del mismo equipo, los blancos. Putin abrió el marcador en el minuto 3 del primer tiempo. El equipo blanco derrotó al rojo por 18-7. Putin consiguió un total de 7 anotaciones, Lukashenko 2. Y se notaba que ambos quedaron más que contentos tras recibir esta carga de adrenalina.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Kim Jong-un, quien este diciembre cumplió 10 años al frente de Corea del Norte, demostró ser un líder hábil, pese a asumir el poder a una edad joven, logrando, entre otros avances, completar el programa nuclear del país. No obstante, todavía persisten grandes retos a resolver, entre los cuales el económico está en el primer lugar. Lo opina el experto en asuntos norcoreanos Javier Boltaina, profesor de la Universidad Abierta de Cataluña, consultado por nuestro compañero Víctor Ternovsky acerca del balance de la década de la gestión de Kim Jong-un, así como sobre la capacidad de Pyongyang de afrontar los desafíos que obstaculizan el desarrollo de la nación asiática.
Efectivamente, es el 10º aniversario. Su padre Kim Jong-il falleció a mediados de diciembre del 2011. Y él, que ya se estaba preparando, pero con un corto periodo de tiempo, el 2009, para asumir la dirigencia, era un líder joven. La mayoría de los analistas pronosticaron que tendría muy poco recorrido o que sería un líder títere o un líder sin proyección real. Debo decir que yo discrepaba. Era de los poquitos que consideraba que Kim Jong-un, si hacía bien el juego del ajedrez, podía mantenerse. Personalmente, en 10 años creo que ello se ha cumplido. Es decir, Kim Jong-un ya ha conocido a 3 presidentes norteamericanos, a Obama, a Donald Trump y a Joe Biden. Va a conocer el año que viene, creo, el 5º presidente de Corea del Sur. Y ciertamente se ha consolidado como máximo dirigente, pese a su juventud, que ya no es tanto, porque ya está cercano a los 40. Creo que el desconocimiento que había al inicio sobre su figura continúa existiendo. En el fondo no sabemos quién es Kim Jong-un, no sabemos quién es la familia Kim, ni la cúpula dirigente de Corea del Norte. Ello les ha facilitado mucho la tarea, porque creo que un eje fundamental de la consolidación de Kim Jong-un fue precisamente el encuentro con Donald Trump, en donde de ese encuentro con Donald Trump, todos los referentes que yo conozco, y he estado en Corea del Norte más de 15 ocasiones antes del cierre de las fronteras, pero incluso hablando con periodistas del nivel de Bob Woodward, el que destapó el caso Watergate y que ha hecho un libro de cada presidente, se reconoce en su libro, que lo tengo aquí cerca, que es Rage, rabia en castellano, que en ese diálogo Donald Trump pensaba que iba a vencer a Kim Jong-un, pero Kim Jong-un salió fortalecido y legitimado como dirigente. Y por tanto yo creo que esa es la piedra angular de todo el proceso de esos 10 años. Hay otros elementos también, pero ese es muy importante.
Muchas gracias. Sabe, es interesante también que si analizamos, ¿no?, lo que se escribe en la prensa, sobre todo, bien, como acá decimos en Rusia, ¿no?, la prensa dominante, sobre Kim Jong-un, primero, bien, lo que me salta a los ojos, ¿no?, primero que se insiste en decir en términos como régimen, como dictador, bien, este tipo de cosas, pero también, ¿sabe?, lo que me llama la atención, ¿no?, se habla sobre sus intenciones de mejorar económicamente a Corea del Norte, y luego dicen, ¿no?, que estos esfuerzos no brindaron frutos, no alcanzó conseguir el resultado deseado. Por otro lado, bien, por lo que yo entiendo, esta situación se debe también a las sanciones internacionales. Entonces, yo sobre esto quisiera preguntar, ¿en qué medida es culpable, digamos, Kim Jong-un únicamente, o, digamos, en qué medida se puede realmente decir que resultó una persona ineficaz para mejorar económicamente a Corea del Norte, ¿no? Esa sería mi pregunta.
Me parece una excelente pregunta, porque es cierto que las referencias habituales y ordinarias es esa conclusión. Pero yo creo que hay que plantear las cuestiones, yo creo que habría 4 respuestas complementarias. La primera, es cierto que la economía norcoreana no va bien, pero el mismo dirigente Kim Jong-un lo reconoce en el Congreso del Partido que se realizó en enero. Y en todas las declaraciones que él efectúa y que efectúa el gobierno, reconocen que la economía norcoreana no funciona adecuadamente y que no ha logrado los niveles o los estándares mínimos que se planteaban. Por lo tanto, hay un reconocimiento real, no hay una ocultación de esa realidad. Segundo, es evidente que en un contexto de sanciones internacionales y de embargo internacional es extraordinariamente difícil para Corea del Norte poder salir de ese agujero porque no tiene una capacidad de comercio, porque hay mucho veto y porque ciertamente el contexto internacional le ha influido y ahora por ahora ni con Trump ni con Biden estas sanciones se han aligerado, sino todo lo contrario. El tercer elemento, es evidente sin duda que Corea del Norte está sufriendo muchísimo como consecuencia de la pandemia. Creo que fue el primer estado del mundo que cerró las fronteras el 20 de enero del 2020 y supongo por información de China, y es evidente que eso le está pasando una factura interna. En estos momentos prácticamente no queda ninguna embajada abierta del exterior en Corea del Norte, excepto la embajada rusa y la embajada china. Por cierto, el embajador chino salió ayer hacia Pekín. Es decir, se ha quedado con unas dificultades que, por cierto, extendibles a muchos países del mundo, porque Corea del Norte ha optado, no sabemos con qué éxito, pero aparentemente con bastante éxito, en encerrarse para evitar la transmisión de la pandemia. Y el cuarto elemento, que creo que debo decirlo, es que la economía norcoreana no funciona por males o por circunstancias que son congénitas. Esto es, la economía de Corea del Norte podría funcionar si adopta alguno de los modelos adecuados a Corea del Norte que ha podido adoptar China o Vietnam. Mientras no lo haga, va a ser muy difícil que el sistema funcione. Tiene un problema, y es que mientras China no tiene otra China, bueno, existe Taiwán, pero no hablamos de una China del Norte ni una China del Sur, ni un Vietnam del Norte ni un Vietnam del Sur, Corea del Norte se enfrenta a que tiene a una Corea del Sur que tiene un Producto Interior Bruto con sus 47 millones de habitantes igual que el que tiene España o el que tiene la Federación Rusa. Y por lo tanto, no podemos evitar de que cualquier maniobra económica que quiera hacer Corea del Norte de cambio se encuentra que tiene un homólogo que es Corea del Sur, que son hermanos. Y por tanto, no le es tan fácil el cambio porque cualquier posibilidad de cambio puede ser aprovechada por Corea del Sur, en beneficio de Corea del Sur y en perjuicio de Corea del Norte. Y creo que esos cuatro elementos hacen que el reto de Kim Jong-un para la próxima década va a ser fundamentalmente el reto económico, porque creo que ha logrado el reto militar de tal manera que el mundo ya ha aceptado que Corea del Norte se ha nuclearizado y que no hay vuelta atrás.
Sí, muchas gracias, señor Boltaini. Sabe, justamente gracias a usted por mencionar esta cosa sobre que ya el mundo, ¿no?, hasta cierto punto, pero ha aceptado, sí, que Corea del Norte tiene armas nucleares y, por lo que yo entiendo, ha completado, ¿no?, esta carrera, ¿no?
Yo creo sinceramente que además lo de Corea del Norte con armas nucleares es algo que Joseph Biden ya ha aceptado, que es imposible ni es aceptable pedirle a Corea del Norte que se desnuclearice. Es cierto que lo mejor sería un mundo sin armas nucleares, posiblemente lo mejor sería en el mundo un mundo sin ejército, sin ejércitos, pero tienen armas nucleares Israel, tiene Pakistán, tiene la India, Corea del Norte ha jugado sus bazas, lo ha logrado y por lo tanto en estos momentos pedir a Corea del Norte la desnuclearización sería un suicidio para Corea del Norte. Primero, porque es su seguro de vida y segundo, porque cualquier promesa del presente sobre que si se desnucleariza no le sucederá nada en el futuro y se le respetará, puede tener la misma veracidad que un papel mojado. Porque si Donald Trump le prometió algo, hoy ya no está Donald Trump. Si Joseph Biden le promete algo, Joseph Biden puede no ser el presidente dentro de 3 años. Es decir, ellos juegan en donde que la garantía de estabilidad les viene de China y Rusia, pero no les viene de las democracias occidentales, porque, bueno, hay muchas experiencias en el mundo de pactos alcanzados de no ingreso en la OTAN, de no ampliación a ciertos países, etcétera, etcétera. Y lógicamente, las promesas hechas en la década de los 90, y Rusia lo sabe, son promesas que se hicieron en el 90 y que en el 2020 nadie se acuerda. Y a la inversa, lo que le puedan prometer hoy otros pueden no cumplirse en la nueva administración americana o la coreana del sur, que cambia de presidente en mayo del año que viene.
Sí, muchísimas gracias, señor Voltaíno, sobre todo por mencionar el caso de Rusia, porque obviamente acá nuestras autoridades no dejan de denunciar que muchos acuerdos alcanzados en, por ejemplo, administraciones anteriores norteamericanas, que viene un nuevo presidente y ya como si no existiera nada. Y además, gracias a usted, porque usted yo creo que acaba de responder a otra pregunta que quería hacerle, sobre en qué medida realmente tiene razón las autoridades de Corea del Norte en percibir la posesión de armas nucleares como justamente una condición indispensable para su existencia, para la existencia del país.
De una manera total y absoluta. Es decir, incluso aparecen en la Constitución, y yo debo decirles que cuando he estado en Corea del Norte hay un sentimiento por parte de la sociedad, por los ciudadanos, de orgullo de tener armas nucleares. El arma nuclear es una garantía y ellos no niegan que el resultado en Libia, Yugoslavia o Irak hubiera sido diferente si hubieran tenido armas nucleares. Por lo tanto, Corea del Norte en eso es poco hipócrita. Afirma que las tiene, quizás dice que tiene más que las que tiene, posiblemente no tiene tanto desarrollo, pero es evidente que tiene un potencial que hace que nadie vaya a invadirla por tierra. Y por tanto, el riesgo que tiene Corea del Norte en estos momentos, yo creo que Estados Unidos ha asumido que Corea del Norte está nuclearizada, creo que Corea del Sur también lo ha asumido, Japón no le queda otro remedio, y yo creo que lo que Corea del Norte en estos momentos ha alcanzado ese statu quo nuclear, que es pequeño, ¿eh? Es decir, si pusiéramos a Israel con Corea del Norte, es evidente que Israel tiene muchísima más potencial militar, terrestre, ordinario y nuclear. Pero Israel no reconoce que tiene armas nucleares cuando todo el mundo sabe que las tiene. Corea del Norte las reconoce y todo el mundo ha acabado aceptando que estos países que he citado tienen armas nucleares y que es su seguro de supervivencia. Ellos no lo esconden y además hay como un orgullo legítimo de esa posesión porque es su seguro de vida en un mundo cambiante. Es decir, un presidente del gobierno español dijo una vez que no hay nada más permanente que el cambio. Y es evidente que dentro de 10 años habrán otros presidentes, otros dirigentes, otras políticas, muchas otras circunstancias. Y ellos trabajan a décadas vista, como también trabaja China. Es un modelo de o Vietnam, es decir, ellos son conscientes que con armas convencionales no podrían resistir más de 10 días. Con armas nucleares es un seguro de vida.
Señor Voltaíno, ¿sabe una pregunta más? Yo creo que quizás sería la última que quisiera hacer él, ¿no? Una cosa importante. Entonces, yo creo que sus palabras dejan muy claro la importancia de las armas nucleares para Corea del Norte. Por otro lado, usted ha enfatizado la importancia y el reto que tiene el presidente norcoreano de mejorar la economía del país. Y son cosas vinculadas, porque estas sanciones que complican el desarrollo del país justamente es una de las causas principales, ¿no?, de la complicada situación económica de Corea del Norte. Son esas sanciones. Pero mientras existan estas armas, entonces parece que las sanciones persistan, ¿no? Entonces, esta contradicción, ¿cómo será capaz de resolverlo? ¿Cómo resolver, digamos, eso? ¿Será capaz el líder norcoreano de, no sé, encontrar alguna salida a esa situación?
Me parece interesantísima la pregunta, porque es el típico ejemplo o caso práctico de cuando una negociación o un diálogo no puede llegar a buen fruto nunca. En la historia se demuestra que hay momentos en que las dos partes nunca van a poderse poner de acuerdo. Creo que los oyentes, si nos vamos a la guerra mundial entre la Unión Soviética y Alemania nazi, era evidente que ganaba uno o ganaba otro. No era posible llegar a un acuerdo de decir lo dejamos aquí y cada uno a su casa. Hay conflictos en la vida en que una vez iniciados, ninguna de las dos partes no se pueden solventar. Yo creo que este conflicto no se puede solventar. Es decir, Occidente va a pedir la desnuclearización de Corea del Norte y Corea del Norte no va a ceder en la desnuclearización porque sabe lo que ocurre, lo podría ocurrir, y va a continuar con un problema de sanciones internacionales. Yo creo que el resultado final será que posiblemente Corea del Norte llegará a un statu quo en que no necesitará desarrollar más su arma nuclear, por tanto, no necesitará 100 misiles o 100 cohetes. Quizás con 10 tendrá suficiente y habrá un momento que Occidente aceptará que si Corea no va más allá, va a tener que levantar determinadas restricciones, fundamentalmente para evitar el propio colapso de Corea del Norte, colapso que el primer país interesado en que no suceda es Corea del Sur. No olvidemos que un colapso económico de Corea del Norte tendría unas consecuencias desastrosas para sus vecinos, incluida China. Por lo tanto, creo que aquí hay un juego importante, que es el papel de China, en el sentido de que no le interesa el colapso de Corea del Norte y tarde o temprano, cuando pase la pandemia, y esto se alarga mucho, hay que decirlo también, va a tener que empezar a revitalizar la economía. Yo creo, sinceramente, para ir finalizando, que Corea del Norte necesita hacer 3 acciones en los próximos 10 años. Y sé que lo que voy a decir puede sorprender a los oyentes porque no voy a hablar de las 3 acciones, ninguna de ellas, no voy a hablar de democracia. Corea del Norte necesita mejorar la economía, Corea del Norte necesita mejorar su sanidad pública, está muy mal, y Corea del Norte necesita mejorar su educación. Sí hay una mejora de la educación de la ciudadanía, de los niveles primarios, secundarios, etcétera, que llegue a la ciudadanía, que mejore la sanidad y que haya una posibilidad de crecimiento de la economía y se cree una cierta sociedad civil, Corea del Norte estará en capacidad de enfrentar un futuro mejor. Pero fíjese que hablo de educación, de sanidad y de economía, porque en el fondo la gente tenemos que comer. La gente, la única manera que tenemos de progresar es estudiar y la gente necesitamos estar sanos. Después puede venir quizás la democracia, pero mal funcionan las democracias si los ciudadanos no pueden comer, no pueden estudiar, no pueden progresar o si enferman, fallecen. Entonces yo creo, soy de los que defienden que el Kim Jong-un tiene que mejorar la economía, mejorar la sanidad y mejorar la educación pública.
Señor Boltaín, realmente muy agradecido, como siempre, porque muy sustancial y muy explícito su comentario. Lo de democracia también me parece muy importante, porque también podemos ver ejemplos de algunos países que priorizaron, digamos, democracia y, bien, se encuentran en situación deplorable, porque luego descubrieron que hay otros problemas realmente más pendientes.
Yo le diría una cosa, es el modelo español. España estaba en una dictadura militar, pero España empezó a educar, empezó a tener una mejor sanidad pública y empezó a hacer a que creciera la economía. El paso de España de la dictadura a la democracia en el 75-76 con el rey Juan Carlos se deriva del hecho de que en España no había hambre, había turismo, había educación y había sanidad. Si no, el resultado puede ser un desastre completo, que es lo que sucede en muchos países de África, por ejemplo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Hoy vamos con un tweet de la usuaria @HayleyLennonBTC, quien, entre otras cosas, es socia del despacho de abogados y consejeros en derecho Anderson Kill Los Ángeles y colaboradora de la sección Forbes Crypto de la revista Forbes, dedicada a las noticias y reportajes sobre activos digitales y otras aplicaciones de blockchain. El tuit de Hayley Lennon es un meme y dice: «Los impuestos son esencialmente solo una suscripción anual al país en el que vives. Ja, ja, ja. La infancia es una prueba gratuita». Y este tuit no hace más que remitirme a un ejemplo muy cercano sobre impuestos y es el de España. Y es que España se sitúa en el puesto 30 de los 37 principales países de la OCDE cuyo modelo fiscal es más perjudicial para el crecimiento económico, según un estudio realizado por el Instituto de Estudios Económicos y la Tax Foundation de Estados Unidos. El informe elabora el índice de competitividad fiscal que mide la competitividad de las distintas naciones en función de sus respectivos sistemas tributarios. El informe rebate la tesis tantas veces mantenidas por el gobierno de Pedro Sánchez y por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sobre que en España hay margen para subir impuestos porque la presión fiscal es menor que en los principales países del entorno de España. Con datos de Tax Foundation, el Instituto de Estudios Económicos afirma que en términos de recaudación sobre el Producto Interior Bruto, la presión fiscal en España supone el 35,4% del PIB total del país. Pero, como el fraude impositivo asciende al 22% del PIB, en realidad solo el 78% restante soporta toda la carga tributaria. Por lo tanto, la presión fiscal efectiva para los que contribuyen es del 44,6%, similar a la del conjunto de la Unión Europea, según el informe. ¿Y entonces qué pasa? ¿Con qué nos encontramos? Con que esta semana el Congreso de los Diputados de España ha aprobado la configuración de los presupuestos generales del Estado para 2022 tras la votación de la Cámara con un total de 281 votos a favor, 62 en contra y una única abstención que entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2022. Y, oh sorpresa, la entrada de los nuevos presupuestos generales del Estado de España estipula un aumento de algunos impuestos que se harán notar, cuando no, en el bolsillo de los españoles. A continuación, detallamos qué tipo de tributaciones han sufrido alguna subida. Impuesto de sociedades. Este tributo grava las rentas en personas jurídicas, por lo que cualquier empresa está obligada a contribuir por medio de este impuesto, que actúa como impuesto directo en muchas entidades, sobre todo grandes compañías. Este grupo lo conforman diversas sociedades, asociaciones, fundaciones privadas, agrupaciones de interés económico o uniones temporales de empresas, pero también fondos de pensiones, fondos de inversión y de capital de riesgo. Autónomos. Los autónomos han sido y son de los más castigados en España y también se verán afectados por la subida de impuestos, ya que tanto su base mínima como su base máxima de cotización subirán un 1,7% en 2022. En concreto, el artículo de la ley establece la base mínima en 960,60 euros mensuales frente a los 944,40 euros actuales y la base máxima en 4.139 euros con 40 céntimos frente a los 4.070 euros con 10 céntimos de ahora. Por otro lado, los tipos de cotización seguirán siendo los mismos: 28,30% por contingencias comunes, 1,30% por contingencias profesionales, 0,90% por cese de actividad y 0,10% por formación de profesionales, lo que significa un total del 30,6%. Impuesto de matriculación. Este tributo se verá incrementado en prácticamente un 40% en los coches nuevos desde el 1 de enero debido a la nueva normativa de homologación de medición de emisiones en esos vehículos. Con el cambio de norma que establece que el aumento de las emisiones que mide es de un 20%, muchos coches cambiarán de tramo fiscal. En concreto, esto supondrá una subida de 12 euros de media en la letra mensual de un coche según Sumauto. Planes de pensiones. Los presupuestos generales del Estado de España de 2021 ya significaron una rebaja sustancial a la cantidad máxima que podrían desgravar quienes tuvieran un plan de pensiones, pasando de 8.000 euros a 2.000. Con los presupuestos generales del Estado de 2022, esta cantidad descenderá hasta los 1.500 euros, mientras las aportaciones máximas a los planes de empresa con derecho a deducción subirán 500 euros hasta 8.500. Y ya que hablamos de España, y como dicen los españoles, que Dios nos pille confesados.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde España, Pere Ortega, director del Centro de las de Estudios por la Paz, calificó como muy razonable la preocupación de las autoridades rusas ante la expansión de la OTAN hacia sus fronteras. Pere Ortega, un paso al frente.
Hay que decir que Rusia tiene mucha razón, y Vladimir Putin, en decirle a la OTAN y a Europa que de ninguna manera puede aceptar que Ucrania se incorpore a la OTAN, o Georgia, que también ha hecho esa petición de incorporarse, porque eso sería, de alguna manera, una amenaza directa para Rusia, que no puede consentir Rusia. Por lo tanto, yo diría que la responsabilidad está bastante compartida, pero también añadir que las conversaciones entre Putin y el presidente de Estados Unidos recientes han rebajado la tensión. Por lo tanto, siempre es bueno dialogar y es bueno que se reunieran los dos en una videoconferencia y rebajar las tensiones. Por lo tanto, yo no creo, en mi opinión particular, creo que no habrá guerra en Ucrania, afortunadamente, no solo porque hayan hablado los dos presidentes, sino porque no le conviene a ninguna de las partes. Ni a Rusia le interesa que haya una guerra frontal en Ucrania, ni a Europa tampoco.
Desde Colombia, la activista política Imelda Daza se refirió a los problemas más candentes que asolan a la nación norteamericana. Imelda Daza, un paso al frente.
El problema más grave, sin duda, que se tiene en Colombia es la permanente, constante y sistemática violación de los derechos humanos. No hay garantías del derecho a la protesta, no hay derecho a la vida, porque la violencia no ha parado, a pesar de que se firmó un acuerdo de paz con la organización guerrillera más vieja y más grande que tenía Colombia, que era las FARC. Ese acuerdo se firmó hace 5 años, pero no se ha implementado, o sea, no se han resuelto los problemas que el acuerdo pretendía ayudar a resolver. Y por esa razón la violencia persiste. Además, todavía hay organizaciones insurgentes actuando, porque la paz y el acuerdo se hizo con la organización más grande y con la más antigua, pero no era la única. Todavía hay un reducto de una guerrilla que se llamó EPL y está la organización insurgente Ejército de Liberación Nacional, ELN. El acuerdo con las FARC convino que se trabajaría inmediatamente por la superación del conflicto con el ELN, el EPL, y con una enorme cantidad de bandas criminales, de grupos armados al margen de la ley, que son violentos y que están ligados al narcotráfico, están ligados a los conflictos por la tierra. Esos grupos criminales también tenían que ser desmontados según el acuerdo que se firmó con la FARC. Eso no se ha hecho. Esos grupos siguen operando en el sur del país, castigan severamente a los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca. Son muchos los muertos diarios por la lucha de los violentos por defender los caminos a través de los cuales exportan la cocaína. Entonces, el narcotráfico es un factor de violencia tenaz en este país, y son grupos al margen de la ley los que ejercen esta violencia contra los líderes sociales que se oponen al narcotráfico, contra las comunidades organizadas que no están de acuerdo con los cultivos ilícitos o que no están de acuerdo con el accionar de los narcotraficantes, que son muy violentos. En ese terreno no se ha hecho nada, o sea, la violencia sigue castigando a los pobres de Colombia. Ese es nuestro peor problema.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña. Fake News. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
Buena noticia. El número de periodistas asesinados descendió a su nivel más bajo en los últimos 20 años. Mala noticia. La cantidad de periodistas presos o retenidos contra su voluntad alcanzó un récord histórico, creándose un ambiente favorable para la proliferación de las noticias falsas. Nuestro compañero Víctor Ternovsky amplía el tema. Adelante.
Saludos, Víctor, y hay que precisar que son datos del balance anual sobre los riesgos de la libertad de prensa revelado por Reporteros Sin Fronteras. Según la organización, 46 periodistas murieron en 2021 por ejercer su profesión, una cifra que, según el documento, es históricamente baja, algo que se explica por la baja intensidad de los conflictos armados en países como Siria, Irak y Yemen, así como por la movilización de organizaciones en defensa de la libertad de prensa para poner en marcha mecanismos nacionales e internacionales de protección. Se indica asimismo que México y Afganistán siguen siendo este año los países más peligrosos, con 7 y 6 asesinados respectivamente. Para hablar sobre el caso de la nación latinoamericana, nos comunicamos con nuestro colega mexicano Gabriel Infante Carrillo.
Ya no es un tema tan central, ya casi no se aborda sobre el tema de las agresiones de periodistas. Sí, sí ha habido, pero no con la magnitud que en años pasados, como ocurrió en la época de Felipe Calderón, con la época de Vicente Fox y con la constante acoso y censura por parte de gobiernos como el de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Sí ha habido agresiones y sí ha habido en el tema, como lo comentaba la última vez, en temas de en las zonas estatales y sobre todo en gobiernos municipales que sí intimidan a periodistas que les resulta incómodo. Ahora, hace una semana, no hace mucho, el jueves, la semana pasada, dos periodistas abordaron el tema con el presidente en su conferencia, en el que señalaban algunas inconformidades sobre el mecanismo de protección a periodistas. Y eso no es nuevo. El sistema de protección de periodistas que implementó Felipe Calderón fue mal implementado, porque desde entonces, colegas cercanos que conocí personalmente me lo comentaban, que no es muy efectivo. Ahora, en cuanto a la libertad de expresión, se ve un cambio totalmente radical. Hay muchísima más libertad. Hay medios de comunicación y periodistas que se la pasan difamando al presidente, al gobierno, y no ha habido ningún tipo de censura contra ningún periodista como ocurría en los gobiernos pasados, en el que presionaban a medios de comunicación para expulsar o correr a periodistas, como fue el caso de Carmen Aristegui, que fue muy sonado, que fue despedida por presiones del gobierno de Felipe Calderón por cuestionar el tema de su alcoholismo. O también fue el caso del periodista José Gutiérrez Vivo, que por ser muy crítico, el gobierno de Vicente Fox hizo todo para que su empresa quebrara al quitarle no solamente la publicidad oficial, sino presionar a los empresarios para que no se anunciaran en su medio. Y que terminó el señor periodista Gutiérrez Vivo, muy célebre, con mucha credibilidad y que los mexicanos confiaban mucho, tuvo que salir e irse de exilio a Estados Unidos porque hicieron todo para que perdiera un juicio con otro medio de comunicación que tenían un convenio y ahora sí agravar la situación financiera del medio. Entonces, en este sentido, sí ha bajado las agresiones, sí como persisten en algunas zonas donde todavía persiste la violencia por el crimen organizado o por sencillamente gobiernos municipales coludidos con el crimen o simplemente por autoritarismo de que no les gusta la crítica. Ahora, también llama mucho la atención que estos periodistas que denunciaron, abordaron el tema con el presidente el pasado jueves, decían que las organizaciones civiles o organizaciones no gubernamentales como Artículo 19, que es una organización no gubernamental con sede en Londres, le decían que los casos que ellos van a abordar o hacer alertas o hacer ruido van a ser únicamente en los casos que pudieran ser mediáticos. Si tu caso no es mediático, no esperes nada de nosotros. Así describió la actitud de esta organización no gubernamental. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los reportes de estas organizaciones no gubernamentales de protección de periodistas, como el que me acabas de citar, Reporteros Sin Frontera, que tienden a ser también muy meter mucho la política y no realmente abordar los casos seriamente sobre esto. 7 agresiones de periodistas, pues es bastante poco para lo que se vivía hace algunos años en la época de la guerra contra el narcotráfico.
Gabriel, muchísimas gracias por este panorama tan detallado. Y también me parece importante un hecho que has resaltado, ¿no? De que con el nuevo gobierno, con la nueva administración mexicana, dices que la situación con la libertad de expresión, con la libertad de prensa, ha mejorado. Y según mi percepción, una persona que está viendo la situación de México desde lejos, así es, y una muestra de ello es que parece que ahora los medios se permiten criticar, por ejemplo, algunas decisiones del gobierno mucho más activamente que había durante anteriores administraciones, cuando parece que había o más cautela o que había incluso miedo a hacerlo.
No era tanto el miedo a hacerlo antes. Muchos de los grandes medios convencionales tenían un pacto con los gobiernos en turno. ¿Qué significaba? Que el gobierno les decía, bueno, hablen bien del gobierno en turno, del presidente, no lo critiquen, y ustedes van a tener ciertos beneficios. Es decir, tu medio va a tener más publicidad oficial, o los grandes opinadores van a tener un pago por hablar bien del gobierno. Entonces, ¿qué pasó con el actual gobierno? El presidente dijo, ya no se les va a pagar ningún tipo de, le llaman ahí, moche o dinero chayote, que es dinero que el gobierno les paga a periodistas por servicios. Y eso generó mucho enojo de muchos periodistas, de muchos medios, porque sí, redujo la publicidad oficial, pero en general, y no fue por tema de libertad de expresión, sino fue por tema de austeridad, de no vamos a gastar tanto en esto, sino lo vamos a necesitar para el desarrollo, para el apoyo del bienestar de la gente. Entonces, ¿qué pasó aquí? Se enojaron tanto que empezaron a criticar lo que nunca hacían y el gobierno simplemente les dicen, adelante, critiquen, pero si ustedes difaman o ustedes mienten descaradamente, pues vamos a desmentir, vamos a tener nuestro derecho de réplica. Y eso es lo que hacen en la conferencia de prensa del presidente todos los miércoles, cuando exhiben las noticias claramente falsas, manipuladas o que mienten abiertamente. Y eso lo que hace es que se molestan los que los exhiben, pero no se les presiona al gobierno, no les presiona para que cambien su línea editorial, ni los censuran, ni presionan a los medios, a los dueños para correr a periodistas. Simplemente siguen publicando lo que quieren y el gobierno hará, simplemente señalará, esto es mentira, por esto, por esto, por esto, pero a todos tienen la libertad de publicar y ahí siguen. Muchos periodistas críticos que mienten y exhiben mentiras o noticias falsas, ahí siguen en su medio publicando, siendo muy ruidosos y no les pasa absolutamente nada.
Mientras Reporteros Sin Fronteras señala que nunca desde la creación de su balance anual en 1995 el número de periodistas encarcelados había sido tan alto, la organización cifra en 488 el número de periodistas y colaboradores de medios entre rejas por ejercer su profesión, lo que supone un aumento del 20% en un año. Tampoco nunca Reporteros Sin Fronteras había contabilizado tantas mujeres periodistas encarceladas. 60 se encuentran actualmente privadas de libertad por ejercer su profesión, es decir, un tercio más que en 2020.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
¿Dice usted que entiende poco de economía?
Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
Momento para hacer un balance de lo que ha sido la economía mundial durante el año 2021 y establecer posibles perspectivas para el año 2022. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Para ello estamos junto al presidente de la consultora ICAI Center, Adrián Celaya. Adrián, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, Javier. Encantado, como siempre, de estar con vosotros.
Muchas gracias. Adrián, nosotros también estamos encantados. Y bueno, Adrián, ¿cuál es el primer resumen que puedes hacer de lo que ha ocurrido a nivel global en la economía en este 2021? Estamos hablando de pandemia, estamos hablando de problemas de la cadena de suministros, estamos hablando de muchas cosas, ¿no? ¿Cómo has visto la situación, Adrián?
Bueno, vamos a ver, si queremos resumirlo, igual podríamos decir que ha sido un año de una recuperación, vamos a decir, no tan automática como se pensaba, ¿no? Es decir, en el año 2020 estábamos dando por supuesto que al cesar las restricciones generadas o puestas en marcha a raíz para hacer frente a la pandemia, la economía se iba automáticamente a recuperar de forma muy rápida, fundamentalmente a lo largo de 2021. Y durante este año hemos comprobado que esta recuperación no estaba siendo ni mucho menos tan automática como pensábamos, ¿no? Ha habido factores imprevistos, como el desajuste entre oferta y demanda, por un lado, en buena parte porque nos hemos dado cuenta de que hasta dónde llegaba, digamos, una economía, un sistema económico en el que estábamos trabajando de una forma tremendamente ajustada. Las empresas estaban introducidas en esa dinámica del just in time, que se basaba precisamente en no mantener los almacenes siempre al mínimo, ¿no?, para contener costes. Y claro, esto es efectivamente en principio muy rentable cuando todo va bien, pero genera una gran inseguridad cuando hay problemas en los suministros, aunque habitualmente funcionan bien. Y por otro lado, una economía tremendamente internacionalizada y globalizada que ante fallos en las cadenas de transporte genera problemas extraordinarios, ¿no? Entonces hemos comprobado a lo largo de este año que la reactivación de la producción no ha sido capaz de responder a la reactivación de la demanda al mismo ritmo, ¿no? Y esto por sí mismo ya ha generado problemas importantes en el ritmo de reactivación, que ha sido mucho más lento de lo que se esperaba, ¿no? Ha habido otros factores también, como el factor monetario ha sido tremendamente importante. Es decir, estamos viendo cómo, además de ese desajuste entre oferta y demanda, que está generando un retraso en la recuperación, también está generando incrementos de precios que están siendo también alimentados por las consecuencias de la burbuja financiera, que ya era tremendamente desproporcionada en el conjunto de Occidente, pero que se disparó todavía más el año pasado como consecuencia de las medidas adoptadas por los bancos centrales para hacer frente a la pandemia. Esto ha repercutido directamente ya en un proceso de inflación que está marcando el final de este año 2021 y que tiene toda la pinta de que nos va a marcar también el año 2022.
Un 2022 que seguramente esté marcado por lo que haga la Fed también con el tema de los tipos y todo lo demás, ¿no?
Sí, efectivamente, porque estamos, la Fed y el Banco Central, el Europeo Occidente en su conjunto, están en una situación muy delicada, porque este repunte en la inflación ha amenazado, digamos, otra vez o de una forma ya muy directa, la sostenibilidad de esa gran burbuja financiera que ha mantenido la economía de Occidente, yo diría que durante todo el periodo neoliberal, durante los últimos 40 años, ¿no? Una burbuja sin la cual la economía no funcionara, pero que ha llevado al final a unos niveles de endeudamiento, según como se miran, esto cambia de un sistema a otro, pero que se establece normalmente entre un 300 y un 350% sobre el PIB, cuando en los años 70 estaba entre un 100 y un 150. Claro, explotar o normalizar la situación de endeudamiento en Occidente significaría nada menos que una reducción de ese nivel de endeudamiento en un 200% sobre el PIB, lo cual es una amenaza de tal calibre que ningún político ni ningún banco central se ha atrevido a ponerlo en marcha, si no es en un contexto, vamos a decir, apocalíptico, ¿no? Bueno, pues en este momento estamos en una situación en la que, como consecuencia del rebrote de la inflación, los bancos centrales de Occidente, de Europa y de Estados Unidos, se han encontrado en una situación muy difícil en la que, por un lado, quieren hacer frente a esa inflación moderando por lo menos las políticas expansivas que han mantenido durante los últimos años. Ya están diciendo que ya a primeros de año van o bien a empezar a subir los tipos de interés o bien a hacer desaparecer las políticas de expansión cuantitativa en el caso europeo, por lo menos irla reconduciendo. Pero simplemente esto de hecho, es decir, no es sustituir la expansión monetaria por política restrictiva, sino moderar la expansión, eso ya causa pavor en los mercados, ¿no? En los mercados, sobre todo en el mercado financiero, que está directamente alimentado de forma artificial por esa expansión monetaria y que nos va a situar a todos ante una disyuntiva. Es decir, si esas medidas no son suficientes para contener la inflación, puesto que estamos hablando, y los propios bancos centrales lo han dicho, de una inflación que puede ya tener carácter permanente, corremos el riesgo de que se convierta en un proceso crecientemente inflacionario como consecuencia de esa burbuja financiera sobre la que está montada la economía de Occidente, ¿no? Pero si las medidas son suficientes para controlar la inflación, pero son excesivas, pues el riesgo que se corre es el contrario. Es decir, que al subir los tipos de interés se produzca una caída en las inversiones en el mercado de bolsa, por un lado, y también en el que se provoque una recesión por dos vías. Por un lado, porque los gobiernos, por un lado, están trabajando sobre unos niveles de deuda pública altísimos que se sostienen en base a que los tipos de interés son prácticamente cero, ¿no? Si los tipos de interés se elevan, los incrementos de coste van a ser importantísimos para los gobiernos y las dificultades de acceso a financiación también. Y, por otro lado, porque hay muchas empresas, lo que estamos llamando últimamente empresas zombies en Europa y en Estados Unidos, que se están manteniendo precisamente en base a esos niveles de tipo cero, pero que son incapaces de pagar de hacer frente a unas cargas de deuda normalizadas. Si se empiezan a subir los tipos de interés, nos podemos encontrar con que muchas empresas empiezan a caer. Entonces, ese difícil equilibrio que van a tener los bancos centrales durante los próximos meses entre contener la inflación y a la vez evitar la recesión o evitar incluso la posible depresión en la que podría caer Occidente normalizando las políticas monetarias, es el filo de la navaja en el que Occidente se va a ver durante los próximos meses, probablemente. Esto sin entrar, digamos, en las variables de economía política que pueden estar jugando detrás de que se tomen unas u otras decisiones cara a provocar lo que se está llamando una voladura controlada de esa burbuja financiera, ¿no?
Adrián, ¿y qué puedes decirnos de lo que ha ocurrido con China, con el Asia-Pacífico? ¿Cómo ha sido este 2021 y qué se puede proyectar para el 2022? Teniendo en cuenta además que es bastante impredecible por la nueva cepa de coronavirus, Omicron, ¿no?
Sí, vamos a ver, porque como en el conjunto de la pandemia, a la hora de prever lo que puede pasar con esta nueva cepa, tenemos dudas y distintas opiniones científicas y sanitarias que desde el ámbito económico nos suelen obligar a trabajar sobre distintos escenarios posibles, ¿no? Bueno, porque por un lado estamos ante una cepa que parece que es muy contagiosa, pero también parece que es muy leve. Con lo cual, como ya durante los últimos meses estábamos trabajando con una enfermedad coronavirus que se situaba en niveles de riesgo real pues bastante similares a los de una gripe fuerte, digamos, pues hay que pensar que desde el punto de vista de lo que es gravedad epidemiológica no debería ser un contexto alarmante. Pero bueno, parece que los gobiernos están actuando sobre diferentes previsiones en este sentido y entonces, bueno, pues hay que mantener una cierta expectativa tanto sobre qué va a pasar con esta o con posibles nuevas cepas como con las políticas que realmente adopten los países al respecto, ¿no? Si continuaran, digamos, el pánico que se existe en ámbitos políticos con respecto a esta nueva cepa, pues hay que pensar que esa recuperación de las economías pues sufriría quizás un nuevo retraso. En el caso de Asia en particular, hay una incógnita que es la que se ha desatado con respecto a las peculiaridades de la burbuja financiera en China, ¿no? Peculiaridades que están muy relacionadas con inversiones en el mercado inmobiliario y que en particular han despertado una cierta preocupación alrededor de la quiebra técnica de Evergrande durante las últimas semanas, ¿no? Bueno, eso es una incógnita que vamos a ver despejarse seguramente durante los primeros meses del año próximo, sin olvidar, por supuesto, que estamos en una economía muy internacionalizada y que una posible caída de la economía occidental afectaría a la economía china y viceversa.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 174 de Octavo Mandamiento, que corresponde al penúltimo día del año 2021, Víctor.
Sí, efectivamente, Javi, el penúltimo día pues que nos encontramos con nuestros oyentes en 2021. Hemos tenido el gusto de pasar esta hora con ustedes desde la capital rusa, Moscú, quien les habla, Víctor Sukhov, y mi colega Víctor Ternovsky.
Y desde Barcelona, quien les habla, Javier Benítez. La invitación queda planteada para mañana, 31 de diciembre, aquí mismo, para compartir el último programa del año. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.